Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Primer libro de Samuel, capítulo 24. Ok, primer libro de Samuel, capítulo 24. Bueno, dice el versículo 1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Bueno, el rey Saúl, el título del estudio de esta noche es David perdona a Saúl, David perdona a Saúl. El rey Saúl se había convertido en el enemigo número uno de David. David no había hecho nada para merecerlo, hermanos, para merecer esa violenta enemistad que tenía Saúl con David. Saúl había querido matar a David en varias oportunidades. En una oportunidad le tiró una lanza con la intención de matarlo. Y había perseguido a David en todo el desierto. Lo había obligado a moverse de un desierto para el otro y de una cueva para la otra. Me imagino que ha de haber sido una cosa terrible. Algunos estudiosos dicen que esta persecución duró años y años. Y esto hizo que David estuviera cansado, deprimido, exhausto, frustrado y en realidad, hermanos, harto de estar huyendo de un lugar hacia el otro. Ahora, Saúl está en su palacio tranquilamente y llegó a los oídos de Saúl que David estaba en un lugar llamado Engadi. ¡Ay, hermano! El cuate dijo, pues vámonos. Y mire usted, para ir a buscar a un hombre en el versículo 2, hermano. Versículo 2. Y tomando Saúl, ¿se puede imaginar? Para ir a buscar a David. Claro, recordemos que David estaba con 400 hombres. ¿Ok? Tomando Saúl a 3,000 hombres escogidos de todo su ejército. Se fue en busca de David y de sus hombres, ¿ok? Por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Ese cerro se llama el Cerro de las Cabras. Ahí fue Saúl a buscar a David, lo buscó en cada una de las cuevas porque estaba obsesionado con la idea de matar a David. Versículo 3 dice, y cuando llegó a un redil, a una cueva donde los pastores guardaban las ovejas en realidad, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. La versión 1960, que es la versión que estamos leyendo, delicadamente ha escrito que Saúl entró a cubrir sus pies. En realidad lo que Saúl entró a hacer fue hacer sus necesidades. A eso se metió a la cueva. Este versículo se me hace tan interesante. Mire, hay varias cosas interesantes en este pasaje. Una de ellas es que habiendo tantas y tantas cuevas, Saúl se fue a meter a la cueva donde estaba escondido David con sus 400 hombres. La otra cosa que se me hace curiosa, hermano, es que no se le ha ocurrido a usted, claro, ¿verdad? Aquellas personas que hemos vivido en el campo sabemos cómo es el asunto. Yo me acuerdo que mi madre, yo salía de la escuela en noviembre, salimos allá en mi país de la escuela finales de octubre, noviembre. El siguiente día mi madre nos subía a un tren y me iba a dejar a la casa de mi abuelo. Mi abuelo vivía en un lugar que se llamaba el Sitio del Niño, Joya de Serena, allá. Y de esos lugares de campo, hermano, ¿verdad? Donde pues eso es un hoyo lo que hacen en el suelo, lejitos, ¿ve? Donde usted va a hacer sus necesidades, no le dan un rollo de papel higiénico, le dan un palo, ¿ok? El palo es para espantar a los perros, espantar a los cerdos y, ¿verdad?, que lo dejen tranquilo haciendo sus necesidades psicológicas. A esos lugares donde ya a 5 de la tarde comienzan las gallinas a subirse a los árboles, una vida muy linda. Ahora, ¿se puede imaginar usted meterse a una cueva, hacer sus necesidades, obviamente, a los 3,000 hombres quedaron fuera de la cueva. Porque es el rey el que se acaba de meter a la cueva, ¿verdad? Y cuidadito, alguien entre y vea desnudo al rey. Ahora se puede, no, mejor no se lo imaginen. Pero Saúl, en la cueva, creyendo que estaba solo, cuando tenía los ojos de 400 hombres atrás de él viendo el espectáculo, hermano. Y digo, bueno, de tantas y tantas cuevas a las cuales Saúl se pudo ir a meter, tuvo que ir a meterse precisamente a ese lugar donde guardaban las ovejas. Ahora, algunos escritores han considerado el hecho de que lo más probable es que Saúl entró a hacer sus necesidades y después de eso pues echó un sueño, ¿verdad? Acuérdense que andaban buscando a David de un lado para el otro, no lo encontraban y bueno... En el versículo 4, imagínate lo que pasó. Los 400 hombres están ahí, calladitos todos, con David al frente, viendo la escena del rey Saúl. Los soldados, el ejército, están afuera de la cueva. Hermanos, qué momento más importante para David. Qué momento para vengarse. ¿Qué momento para terminar esa desgracia de huir de desierto en desierto, de cueva en cueva y terminar esa tristeza de cada día de saber a dónde tenía que salir corriendo David? Dice el versículo 4, entonces los hombres de David le dijeron, mire usted hermano, he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Imagínense usted eso. Tenemos a David, los 400 hombres, Saúl está ahí, está solo. Algunos dicen que se debe haber dormido para que haya sucedido lo que estamos viendo al final del versículo. Porque David, intrépidamente, se levantó y calladamente, mire lo que hizo, le cortó un pedazo al manto de Saúl. Y bueno, dice el versículo siguiente, versículo 5. Imagínese usted, hermano, que David era una persona tan sensible que después de que hizo esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y desde el principio del estudio de la vida del rey David, yo les mencioné a ustedes que vamos a ir viendo algunas cualidades de David que hacen que se le conozca como el hombre conforme al corazón de Dios. Esta es una de ellas. A Saúl no le importaba nada. A Saúl no le importaba la vida de nadie, ni la de su propio hijo siquiera. Él quiso matar a su propio hijo Jonatán. Mató a 85 sacerdotes de Jehová y no le importó. Era un hombre tan egoísta que lo único que estaba que le importaba a Saúl era su misma persona. Nada más, quedar bien con el pueblo, hacer bien las cosas. Estaba celosísimo con David y ahora David se siente mal, le dio congoja en el corazón de decir, híjole, le corté un pedazo al manto del rey, no debía haber hecho eso. Y este es que el hombre lo anda buscando para matarlo. Sin embargo, en el versículo siguiente, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa en contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David tenía un respeto extremo por todas las cosas que tienen que ver con Dios. Y esto es una cosa muy linda de parte de David. David todavía no era rey, recuerda, anda huyendo. Saúl es el rey, pero ahora él dice, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. David estaba pensando quizá en aquel momento cuando Samuel entró a la casa de él y derramó aceite sobre su cabeza. Saúl es el hombre que Dios escogió. Saúl fue ungido por Dios. ¿Quién soy yo para venir a tocar al ungido de Jehová? Más de algunos de los estudiosos han dicho que tal vez no era tanto el respeto de David por la persona de Saúl, pero sí por el oficio de Saúl. Si Dios lo ha escogido, si Dios lo ha puesto en ese lugar, entonces hay que respetarlo. Y en el versículo 7, hermanos, yo supongo que la presión de 400 hombres. ¿Se acuerda ustedes cuando estaban metidos en la cueva de Adulán, donde estaban todos los afligidos y todos los endeudados y todas las personas que estaban amargos en espíritu? Esos son los 400 hombres. Ahora fíjate, dice que así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Yo supongo que estos 400 hombres decían: David, ahora es la oportunidad. David, terminemos ya con esta carrera. Ya estamos cansados, David. Mira, tomemos a Saúl, matemos a Saúl. Hermanos, yo creo que si hubieran matado a Saúl en ese momento y hubieran salido con la cabeza de Saúl, el ejército se hubiera rendido. Porque acuérdese usted que la mayoría de la gente de Saúl sabía que lo que Saúl estaba haciendo no era correcto, que David no había hecho nada. Además, a David se le consideraba un héroe nacional, había matado a Goliat en una oportunidad, y él reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Me encanta el carácter de David en este versículo. Y mire lo que hizo. Dice que Saúl, saliendo de la cueva, imagino que bostezando el hombre, siguió su camino. Bueno, en el versículo 8 dice que también David se levantó y, saliendo de la cueva, le pegó un grito a Saúl diciéndole: ¡Mi señor el rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, mire usted el respeto, hermanos, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. ¿Verdad que es complicada esta situación, hermanos? Porque tenemos aquí dos hombres con un carácter diferente, dos personas que actúan de una manera distinta. Y una de las cosas que me encanta a mí de este versículo que tenemos enfrente es el hecho de percibir que la malicia, la maldad en el corazón de una persona nunca debe de estropear la nuestra. ¿Se acuerda usted? Hay una ilustración viejísima de un escorpión que se estaba ahogando y un hombre quiso salvar al escorpión. Entonces le metió la mano para levantar al escorpión del agua, y cuando sacó al escorpión del agua y lo puso en tierra, el escorpión mordió al hombre, lo picó. Y el compañero le dice: ¿Pero por qué hiciste semejante estupidez? ¿Que no te das cuenta que la naturaleza del escorpión es picar, es morder? Pero el hombre le dijo: sí, la naturaleza del escorpión es morder, pero la mía es de salvar. Y no voy a permitir que la naturaleza del escorpión pueda cambiar la mía. Cuando hay pleitos, cuando hay malos entendidos entre dos personas, y la gente viene conmigo y me dice: pastor, no sé qué hacer ante esta situación, mi respuesta siempre ha sido la misma. Yo le digo: hermano, no se ponga usted igual de malcriado como la otra persona, porque si usted se pone igual de malcriado, entonces ya son dos malcriados peleando, y ¿sabe qué hace Dios? Se aparta y dice: suénense pues, a ver quién gana. Pero cuando hay una persona que dice: si él es el malcriado, si ella es la malcriada, si él está diciendo malas palabras, si él me está ultrajando, si él me está ofendiendo, Señor, ten misericordia de esa persona, Señor, ten misericordia de esa persona. Pero si usted es de aquellas personas que dice: a mí me va a conocer, se van a dar cuenta quién soy yo, a mí nadie, entonces Dios se sale de la ecuación, porque entonces tenemos a dos malcriados que están peleando, dos personas sin el conocimiento del Señor, porque a paz nos ha llamado el Señor. Ese es un principio bíblico. Además, la blanda respuesta quita la ira. La respuesta áspera hace subir el furor, dice la Escritura. Si usted quiere terminar un pleito en los hogares, que a veces es difícil, ¿verdad? Porque ese bla, 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 y bla, bla, bla en algunos hogares no se acaba nunca, ¿ok? Pero la mejor forma es quedarse calladito. cuesta, porque somos personas de impulso, porque somos personas orgullosas, pero eso es lo que la palabra del Señor nos manda. Y me gusta esto. Saúl era malo. La maldad la llevaba en su naturaleza. Dios se había apartado ya de Saúl. Quería matar a David. David lo tuvo enfrente. David lo pudo haber matado. Por eso el estudio se llama David perdona a Saúl. Sin embargo, le corta un pedazo. Ahora yo me imagino a David salir de la cueva y pegar el grito a Saúl. Y mira, todavía le dice, mi señor. Y cuando vuelve a ver, se postra en tierra David, hermanos, en respeto, como diciendo, mira, yo reconozco que usted es el rey de Israel. Yo reconozco que usted es el ungido de Jehová. Lo reconozco. Ahora le hago una pregunta, y me imagino que le debe haber mostrado el pedazo de tela. ¿Y usted reconoce esto? Hizo reverencia, versículo 9. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Yo no creo, hermanos, que Saúl haya prestado atención a lo que otras personas habían dicho. No, Saúl estaba obsesionado con matar a David. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden ver ojos bonitos en cara ajena. ¿Por qué? Porque Saúl era un envidioso de primera marca. Porque Saúl era un celoso. Porque Saúl no puede ver a otras personas prosperar. Porque esa canción que llegó a ser el número uno en Israel, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, le había enfurecido a Saúl. No quería que nadie la cantara, que nadie la escuchara. Porque él estaba interesado en su propia persona. Y eso es una enfermedad, amados míos. Esa es una enfermedad, porque nadie debe de creerse, ni más que nadie, ni menos que nadie. Somos hijos de Dios, lavados con la misma sangre preciosa del Cordero del Señor. Cuando una persona exige pleitesía, cuando una persona exige que se le obedezca, cuando una persona exige autoridad, es complicado, porque estas cosas se ganan. Y para ganarse la confianza y para ganarse la pleitesía de la gente, se requiere de muchos años de trabajo, de servicio. No se pueden exigir estas cosas. Saúl quería que la gente lo obedeciera simple y sencillamente porque él era el rey. En los versículos del 10 en adelante, quiero que ponga atención, dice, he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y mire usted, a pesar que me dijeron que te matase, pero te perdoné. David perdona a Saúl, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, ese Padre mío es su majestad. Mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado tampoco contra ti. Sin embargo, tú andas de casa de mi vida para quitármela. Padre mío, otra versión dice su majestad, no pretendo hacerte ningún daño. En el versículo 12 y 13, juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, Jehová. Ahí está la cosa. Pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Ah. Hermanos, el deseo de venganza. ¿Quién puede decir, véngueme de ti, Jehová? ¿Sabe usted que? Mira, en Romanos capítulo 12, versículo 17, si no lo puede buscar, quiero que lo vea en la pantalla. Romanos 12, 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Sabe usted que un cristiano no se debe vengar de nadie? Dígale eso a una mujercita que se está divorciando. Aquí, en este lugarcito aquí. Promete usted, dama. Ay. Prometo, hasta que la muerte me... Y el día que se están divorciando, te voy a hacer que tragues polvo, desgraciado. Yo no voy a permitir que ninguna vieja se venga a quedar con lo que es mío. ¿Cómo dice la palabra ahí? No paguéis a nadie mal por mal. No estoy diciendo que usted no exija sus derechos. No, por supuesto que tiene que hacerlo, porque esa es la ley. Y es justo. Usted exija lo que le corresponde, ¿ok? Pero eso ya de que te quiero ver tragar polvo y te quiero ver que te coman las culebras, oígame, que te pase el SkyTrain encima. No paguéis a nadie mal por mal. Y dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es más, en el versículo 18 hay una orden, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si depende de usted, esté en paz con todos los demás. Yo tengo que estar en paz con usted. Si usted no quiere estar en paz conmigo, ya es su problema, no el mío. Pero en cuanto dependa de mí, debo estar en paz. Y luego, en el versículo 19 hay una orden. No os venguéis vosotros mismos. Ahora, somos seres humanos. Y cuando alguien nos ha dañado, como dijo alguien, very deep inside. Cuando alguien te ha dañado, hermano, es esa reacción, ¿me entiendes? Es esa reacción de que si alguien le pega una pedrada, usted va a buscar la piedra más grande. Y de que me lo sueno. Y se le mete algo a usted. Y miren, con todo respeto y cariño, amadas mías, usted sabe que yo las quiero mucho a las mujercitas. Pero si yo he visto un deseo de venganza en algún ser humano en la vida, es a una mujer que le han dañado su orgullo. Ay. Oh, sí. Oh, sí. Yo lo he visto con cariño. Ah. Si es que es una leona a la que le han robado sus cachorros, ¿me entiende? Y se va a defender como gata panza arriba. Y eso a todos los niveles, como novios, como marido. Cuando una mujer se da cuenta que a su marido está saliendo con otra mujer, ¡ay! Las cosas, yo podía pasar aquí horas contándole las cosas que han hecho. Después se arrepienten. Pero hay muchas mujercitas hoy en día que dicen, híjole, yo no puedo creer que yo hice semejante estupidez. Yo no lo puedo creer. Yo sí. 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Pero eso, Dios mío, tener que decir, bueno, que Dios se lo pague. No, fíjate, o sea, cuando te han herido, cuando te han dañado, cuando te han traicionado, cuando te han dicho cosas al oído y después resulta que no son ciertas. Cuando te han mentido. No, si yo me estoy separando de mi mujer. Y allá va la Juan Vendémela a creer todo lo que dice el cuate. No, si yo soy soltero. Si yo le contara, hermano, situaciones como esas, pero bueno. Mire la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, ahora mire el siguiente versículo, el versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, cianuro, dice. Dale de comer, pero no veneno, hermano. Si tuviere sed, dale su vasito de agua. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y bueno, el Señor Jesús habló mucho acerca de esta situación. Ahora, este es uno de los versículos más difíciles de aceptar, porque el deseo de venganza surge de una frustración que nos ofende, que queremos que la otra persona pague lo que hizo por venganza. Personas han matado. Cuando se alimenta el deseo de venganza en el corazón, es bien, bien peligroso. personas van a parar a la cárcel y no les importa saber que van a parar a la cárcel. Bueno, versículo 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, mire hermano, ahí está, discúlpeme, pero yo tengo problemas con personas emocionales. No digo personales, ¿verdad?, con ellos, sino que a mí me cuesta creerles a usted. A mí, a la gente llorona, me cuesta creerle. A mí. Y imagínense lo que había pasado. Tenía 3,000 hombres. Y no para cantarle una canción de cuna a David. ¿Ok? Y cuando Saúl escucha que David le dice, Rey mío, Señor mío, Padre mío, se da la vuelta a Saúl y dice, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Tu abuela, le diría yo a Saúl. Y alzó Saúl su voz y lloró. Ahora, yo le explico. Y le voy a explicar bíblicamente lo que le estoy diciendo. ¿Ok? Porque si usted se da cuenta, el problema de una persona emocional es que una persona emocional decide con sus emociones y no con la razón. Entonces, dependiendo de cómo amanece el día, ¿ok? Dependiendo de cómo se siente en ese momento, así puede estar. Hay personas que están enfermas, hermano. Hay personas que usted una mañana, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Y qué tal? ¿Descansaste rico? Sí, sí, ay, qué bueno. 2 horas más tarde, ni me hables, por favor. Y usted dice, what the? ¿Qué pasó aquí? Es una cosa complicada. ¿Por qué? Porque son personas que viven sus vidas en base a sus emociones. Un rato están contentos, otro rato están molestos. Un momento te dicen que te aman entrañablemente. Y el mismo día en la noche te están sacando del cuarto, sacándote de la cama, te están sacando todas las cosas malas que has hecho los últimos 20 años. Te están diciendo que te odian. I hate you, I hate you. Y usted dice, pero si en la mañana me dijiste que me amabas, te mentí. Y usted dice, ¿con qué loca estoy viviendo yo, pues? ¿Qué ondas? Ahora mira aquí, oh, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz y lloró. El problema es que son resentidos y no perdonan. Y fíjate que a tal grado que en el versículo 17, el hombre como que llega a un momento de cordura y dice, y le dijo a David, mire, cuando le vio el pedazo de tela en la mano, ¿verdad? Davidcito, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con un mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, Davidcito, habiéndome entregado, Jehová, en tu mano. Ya se dio cuenta, ¿verdad? Lloró, Davidcito, eres tú, ¿verdad? Que esa es tu voz. Ah, estamos en el capítulo 24, quiero mostrarle algo. Váyase conmigo 2 capítulos más tarde. Miren el 26. Vinieron los de Sif, los sifeos, a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila? Al oriente del desierto, versículo 2. Saúl entonces, ¿qué hizo? Se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo a otros 3,000 hombres escogidos de Israel. ¿Para qué? Para buscar a David en el desierto de Sif. ¿Y qué pasó con aquellas lagrimitas que echó? Es que así funciona la gente emocional. No razonan, sino en base a cómo se sienten, así hablan, así dañan, así ofenden. Yo no sé si le pasa a usted que su mujer en un ratito lo manda a pasear y que tú sos bueno para nada y que tú no sos una desgracia y que tú nunca ayudas para nada, que tú nunca haces aquí, que tú nunca haces allá. Y luego 4 horas más tarde se le acerca, amorcito, ya le está agarrando el pelo y usted dice, Dios mío, what's going on here? Y usted, ¿verdad?
Are you okay?
Y le dice, sí, como que no ha pasado nada. ¿Me entiende? Como que no ha pasado nada. Todo está bien. Dice, ok. Solo hace pensar. Por eso es que los hombres ven televisión sin poner atención a lo que están viendo, ¿me entiendes? Porque están pensando, híjole, mano. Híjole, ¿con quién estoy viviendo yo? Ahora fue a buscar a David otra vez. ¿Para qué? Para matarlo. Y entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, en el versículo 19, regresamos al capítulo 24. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Aquí sigue hablando Saúl, mire usted, como diciendo, mira, qué bárbaro, qué bueno, me has librado mi alma, me pudiste haber matado, no me mataste, que Dios te lo pague, David. David, ¿eres tú? ¿Es tu voz? ¿Eres tú, hijo mío? Yo saliera corriendo por la punta izquierda, amigo, ¿verdad? Vivir con gente así. ¿Se acuerda usted que David, pero es que tenía problemas eso? David le tocaba el arpa y se tranquilizaba. Y cuando se le metía el diablo, le tiraba una lanza para enclavarlo a la pared, dice la escritura. Hermanos, yo creo que David tenía que haberse aprendido las canciones de memoria, ¿me entiende? ¿Quién va a andar leyendo una partitura de canción teniendo un loco enfrente? Nomás agache usted la cabeza para mirar cuál nota va a cantar cuando ya viene la lanza encima. Versículo 20, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar. Ah, ok, aquí hay un problema. Versículo 20. Y quiero que note usted los desvaríos de una persona cuando ha perdido completamente el discernimiento espiritual. Y ahora, como yo entiendo. Ah, no me diga, ahora aquí el burro hablando de oreja, ¿verdad? Yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, hermanos. Entonces, esto nos lleva a nosotros a una pregunta. ¿Sabía Saúl lo que estaba haciendo, sí o no? ¡Claro que sabía! ¿Quién pone reyes y quita reyes? Jehová. ¿Quién lo había puesto a él como rey? Jehová. ¿Y ahora qué le dice a David? Hoy le descubre su corazón. No, es que mire, yo entiendo que tú has de reinar. Yo entiendo que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Y fíjate, es tan tremendo este hombre, hermanos, que en el versículo 21 hace jurar al pobre David. Porque mire, no me lo va a negar. Hay gente noble en este mundo. Pero ¿sabe una cosa? La nobleza está bien cerquita de la brutalidad también, la verdad. Porque hay personas que somos tan nobles con ellos. Esa expresión que dice, a este le das la mano y te agarra el codo, ¿verdad? Usted muestra una bondad, otro dicho que dicen en mis ranchos, este a la bondad le llama tontera, ¿verdad? Usted es buena gente con alguien, pero se aprovecha de que usted es buena gente. Usted le da unas pequeñas libertades a una persona y se toma más. Usted le dice a su hija, está bien hija, te voy a cuidar los niños, pero 2 horas, oíste, quiero que regreses a las 10. Pues resulta que ella entendió que 10 de la mañana del siguiente día. Usted tenía que ir a trabajar, usted no fue a trabajar, porque se quedó cuidando a los niños. Viene la persona, su hija, y le dice, pero qué caramba, ¿cómo es posible que me haces esto? Si yo tenía que ir a trabajar ahora, hija, porque y te he estado marcando 45 veces, no me contestaste. Ay, que mamá, que no sé qué, que aquí, que allá, que... Y el siguiente fin de semana te vuelven a pedir el favor otra vez. Ah, es que usted es bien noble. Sí, pero hay una línea bien finita entre la nobleza y otra cosa más. Y hay que tener mucho cuidado. Porque ahora David lo tiene enfrente, ya conoce su historial, son largos años de andar huyendo. Y le dice, ahora David, te quiero pedir un favor, como yo sé que tu reino va a ser estable y firme, júrame. Y mire usted, por Jehová. Es que hermano, esa gente son vivos. Son pícaros. Por Jehová, mire usted, que no destruirás mi descendencia. Yo le he puesto aquí, en mi rancho dicen, matando su chucho a tiempo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Si yo no te logro matar y tú terminas siendo rey, por lo menos no me vayas a matar a mí. Eso es lo que está diciendo. Por eso le dice, júrame, júrame, que no vas a destruir mi descendencia después de mí, ni vas a borrar mi nombre de la casa de mi padre, que es lo que hacían con los reyes malos. En el versículo 22, entonces David, claro, porque David no era igual que Saúl, juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. En el juramento de David se podía confiar, pero hay personas como Saúl de las que no se puede confiar nada. Ya pasaron aquellos dorados tiempos, hermano, donde usted con una palabra, como se llamaba, palabra de hombre, tratos de hombre, así eran. Y lo que se hablaba, se hacía, así se quedaba. Hoy en día, no hombre, si hay que buscar 3 abogados para poder firmar un papel chuco. Porque you never know, dice la gente. Imagínate todo lo que le pidió Saúl a David que hiciera. Y 2 capítulos más tarde, no, si yo sé que tú serás el próximo rey de Israel. No, si yo sé que tu reino será firme y estable. Y 2 capítulos más tarde, agarra 3,000 hombres y dice, vamos a buscar a este y lo matamos. Hermanos míos, ¿cómo se puede confiar de gente así? Y sabe que yo en la vida he conocido personas así, porque con el trato de la gente te deja ver quién verdaderamente es. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y es una tristeza en realidad cuando uno no encuentra en otras personas esa transparencia. Cuando no se encuentra, digo, yo no sé de qué mundo vengo yo en realidad. ¿Ok? Pero, bueno, David terminó perdonando a Saúl. ¿Qué dice la palabra del Señor con relación al perdón? Hay una cosa maravillosa con relación al perdón, amados míos, y es el hecho de que una de las razones por las cuales Dios te insta a perdonar no es tanto para liberar a la otra persona, sino para liberarlo a usted. Porque toda persona que guarda rencor contra alguien es un esclavo. Es un esclavo de sus pensamientos, es un esclavo emocional. No puede vivir su vida en plenitud, porque hay algo que lo mortifica, hay algo que lo esclaviza, hay algo que no lo deja dormir. Piensa lo que le hizo ese hombre, piensa lo que le hizo esa mujer, un día me la va a pagar, un día voy a hacer tal cosa, un día le voy a demostrar quién soy yo, un día. Entonces usted no es libre. Se pasó pensando, y mire, hermano, con respeto digo esto también. Fíjate, una de las grandes inquietudes en la vida que yo he podido percibir, digo esto pues con el respeto debido, ¿verdad? Cuando hay un divorcio, se divorcia la pareja, y algunas veces pues, ¿verdad?, el divorcio es smooth y camina bien y todo, pero hay otras veces yo he percibido en la vida cosas como esta, que uno de los dos, por ejemplo, pasan 2 años, 5 años, 10 años. Uno de los dos ya rehizo su vida. Uno de los dos ya se volvió a casar. Uno de los dos ya tiene otros hijos con otra persona. Pero la otra se quedó encerrada en un mundo lleno de amargura, de malos recuerdos, de tristeza. Y aconseja así como le fue en la feria. La sombra, tipo el síndrome de Paquita, la del barrio. Me estás oyendo, inútil. O sea, una situación, una amargura, que todos los hombres son cortados con la misma tijera, son un atajo de desgraciado. Y la otra persona viviendo su vida al máximo. Entonces, Dios te dice, aprende a perdonar. Porque si tú no perdonas, estás encerrado emocionalmente en una cárcel. Y ese es uno de los propósitos del Señor. Ahora, hay algo mucho más delicado y con esto terminamos. Marcos capítulo 11, versículo 25. Mire usted, y esto es bien importante, mis queridos y amados hermanos. Por favor, entienda esto. Mire, si usted tiene peticiones difíciles delante de Dios, usted tiene alguna petición en su corazón, algo que le está rogando al Señor que le ayude, pero usted tiene algo en contra de un hermano, take a number and have a seat. Agarre un número y siéntese a esperar. ¿Ok? Porque este versículo dice, y cuando estéis orando, ¿qué es lo que hay que hacer? Perdonad. Si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lo que Dios está diciendo es, si tú no perdonas a tu hermano, yo tampoco te perdono a ti. Y eso es delicado. Eso es delicado. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, mira, si tú no perdonas a alguien, yo tampoco te puedo perdonar, porque no puedes dar, de gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Y yo he conocido personas, hermano, he conocido gente que no pueden perdonar. Y una vez a mí un señor me dijo, si me tengo que ir al infierno, me voy al infierno. Y le dije, pues, buen viaje. Porque o cambia de actitud y perdona, hermano, en la carne, por cuestión de una herencia. Yo he visto cosas terribles, hermano, cuando se deja dinero. Hijos dejan de ser hijos, se convierten en enemigos. Porque principio de todos los males es el amor al dinero. Es una situación difícil, terrible. Y usted le dice, pero se está hablando de su hermano. Sí, pero ese es un no sé qué y no sé cuándo, hijo de no sé qué, de no sé cuándo, ese hombre que no sé qué. Pero si es su hermano en la carne. El perdón es una cosa delicada. Cualquier tipo de ofensa, hermano, este mundo no es justo. La Biblia no nos dice en ningún versículo que vivimos en un mundo justo. Al contrario, en el mundo hay aflicción, en el mundo hay tristeza, hay dolor, hay lágrimas. Hay cosas injustas, muchísima violencia terrible. Esta mañana escuchaba yo el testimonio de esta señora, que su hija, esta señora es salvadoreña, vivía en Tulum, en Quintana Roo, y la mataron hace unos 3 meses, escuchaba a la madre. Los videos están ahí cuando la policía brutalmente atacó a esta señora, y escuchaba a la madre hablar. Nada le va a devolver a su hija. Vivimos en un mundo difícil, en un mundo lleno de violencia, donde de la noche para la mañana te arrebatan al ser querido que más amas. Ese es el mundo en el que vivimos. Y claro, decirle a la señora, ¿y usted cómo se siente? ¿Usted cree que ha perdonado a las personas que cometieron semejante agravio, semejante crimen contra su hija? Claro, yo entiendo a la señora, en el momento se descompuso y dije, mire, yo le mentiría si le digo a usted que sí. Yo quiero justicia. ¿Verdad? Y es una cosa difícil. Y Dios te dice, yo entiendo eso. Yo sé. Con Jesús no fueron justos. Jesús vino a hacer milagros, a darle de comer a la gente, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a dar libertad a los que estaban endemoniados, a traer paz, a traer gozo, a proclamar el año agradable del Señor. Y aún así lo golpearon, aún así lo llevaron a una cruz, aún así lo mataron. Este es el mundo en el que vivimos. Pero bendito sea Dios, que Él coloca su Santo Espíritu en nuestro corazón, y ese Espíritu produce el fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Tal vez en el instante que recibimos el agravio, que recibimos el mal, podemos sentirnos muy mal y puede surgir ese deseo de venganza dentro de nosotros. Pero ahí es donde en realidad tenemos que demostrar que conocemos a Dios como el Señor y Salvador de nuestras vidas. David tuvo a Saúl en sus propias manos. Pudo haberse vengado, pudo haberlo tomado en sus manos y decir, bueno, ahora me la vas a pagar todo lo que me has hecho. Me quisiste matar tantas veces, me has buscado de desierto en desierto y me has llevado de cueva en cueva. Ahora Dios te ha entregado en mis manos, hoy me las pagas. Pero no, la naturaleza de David no cambió. Y eso hace que David sea el hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre querido, gracias por tu palabra bendita. Entendemos en este pasaje maravilloso de la Escritura, Señor, cómo nuestro carácter es probado. David tuvo la oportunidad en esa cueva de liberar toda esa ira que tenía en contra de Saúl por tanto agravio, por tanto daño, por tanto mal. Sin embargo, fue en ese momento cuando David demuestra de qué está hecho. Señor, ayúdanos. Santo Espíritu de Dios, sana nuestras heridas, nuestros malos pensamientos, nuestros deseos de venganza. Quita de nosotros todo rencor y toda amargura, Señor. Y que podamos decir como tu palabra dice, yo dejo la venganza al Señor. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús. Si mientras oramos usted dice, pastor, yo necesito a Dios. Yo nunca he recibido a Cristo en mi corazón, pero siento la necesidad de hacerlo en esta noche. Si hay alguna persona que quiere entregarle su corazón a Jesús, ahí donde está, yo le invito, donde está, para que levante su mano y nos deje orar por usted y con usted. Usted que nos mira por las redes sociales, también usted puede recibir a Cristo como Señor y Salvador. Haga esta oración conmigo y dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, reconozco que te he ofendido y me arrepiento. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario y en este día, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz, con tu bendición a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.